Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
1:06, seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE Valladolid, donde vamos a adentrarnos como cada miércoles en el mundo de las emociones, de la salud mental, para saber además también de qué manera afectan las nuevas tecnologías a los más jóvenes, a los más pequeños de la casa, que cada vez preocupan más a los profesionales, colaboradores que tenemos con nosotros, que hoy han querido tocar y tratar este tema. Además también nos vamos a acercar hasta la Diputación de Valladolid, donde acaban de inaugurar una exposición, Las ecuaciones de la incertidumbre en proceso. Queremos saber de qué se trata y en proceso, el proceso creativo por el que pasó Miguel Isla para crear esta exposición. Por supuesto también que vamos a hablar de literatura y vamos a irnos sendeando de la mano de Javier Valenzuela, además de conocer cómo está el mercado inmobiliario y también saber de qué manera nuestros jóvenes pueden acceder a esa primera vivienda. Hay planes por parte de la Junta de Castilla y León que quieren ayudar a los más vulnerables, como el Plan Tuya, que ha tenido un gran éxito, y vamos a conocer al primer joven que gracias a ese aval de la Junta ha podido llegar a su casa.
Bienvenidos a la Casa de B. Emociones para crecer con Beatriz Alonso.
Y es el momento ya de adentrarnos en el mundo de las emociones y de los más pequeños de la casa con Beatriz Alonso. Buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Hoy nos vas a explicar algo tan importante e imprescindible como el cómo tener que poner los límites de manera correcta, que parece que algunas veces no sabemos o no sabemos cómo hacerlo, mejor dicho.
Sí, es verdad, porque sabemos que es muy importante, ahora explicaremos un poquito por qué, pero sí que es verdad que detecto en papás y mamás que hay una cierta dificultad a la hora de poner límites y de establecerlos de una manera pues que nuestros niños y niñas lo puedan entender y lo puedan seguir.
Uh-huh. Y es que claro, yo creo que lo primero que tenemos que hacer, Bea, es marcar un poco qué son los límites, ¿no? O qué no son, a lo mejor, tendríamos que definir mejor.
Claro, yo creo, Marta, que como adultos, como papás y mamás o personas que trabajamos con niños, es muy importante que entendamos que los límites son muy necesarios para ellos, son importantes, sin ellos no se desarrollan bien. Es como, yo siempre los defino como ese camino que nosotros les enseñamos, con responsabilidad y con coherencia, por supuesto, uh-huh, para que tengan claro qué es lo que sí que se puede hacer, qué es lo que no, qué es lo que está bien, qué es lo que no está bien. Entonces, pues esos límites lo que hacen es que les proporcionan una seguridad a la hora de saber comportarse, de sus conductas, de su desarrollo, y no tienen nada que ver con ser ni autoritarios ni inflexibles. O sea, no es el ordeno y mando, eso sí que no es un límite, porque eso sería pues no respetar a la persona que es nuestro hijo o nuestra hija. Tiene que ver más bien, Marta, con enseñarles un camino de aprendizaje seguro, ¿vale? Uh-huh. Donde aprendan a diferenciar qué es lo que está bien y lo que no, en relación con ellos mismos y también en relación con los demás. El otro día decíamos que el desarrollar la empatía también sirve para que nos demos cuenta que no somos las únicas personas en este mundo, que nuestra conducta tiene que tener unos límites porque podemos hacer daño a otras personas y nos lo podemos hacer a nosotros mismos. Entonces los adultos tenemos esa obligación de marcar esos puntos, esas líneas rojas, si lo queremos llamar así, ese camino de seguridad para que ellos entiendan hasta dónde podemos tener una conducta, bien porque podemos hacer daño a otras personas o bien porque se lo pueden hacer a ellos mismos.
Uh-huh. Claro, es que es de verdad algo tan importante. Y si lo sabemos y conocemos que es imprescindible marcar estos límites, ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Qué es lo que nos hace tener tantas dificultades?
Pues mira, Marta, yo voy a intentar explicarlo con tres actitudes que tenemos los adultos y que eso es precisamente lo que no tenemos que hacer y donde tenemos que hacer más hincapié en intentar corregir esa conducta. Lo primero es que tenemos como un cierto conflicto con los enfados. No queremos que se enfaden. Entonces, para evitar el conflicto, pues muchas veces lo que hacemos es evitar poner el límite. Muchos adultos, papás y mamás que vienen a sus terapias a la casa de B, pues presentan una muy mala relación con los enfados. Los evitan, no los afrontan. Y esto impide muchas veces que ocupemos ese lugar de adulto que nuestros hijos e hijas necesitan para aprender a resolver sus problemas. Entonces, yo siempre les digo a los mayores y a los pequeños, Marta, que enfadarse está bien, que es necesario, que el enfado es una emoción que nos dice que hay algo que nos molesta y que tenemos que resolverlo. es necesario, es sano, aunque sea molesto. No tenemos que tener miedo a los enfados ni a los conflictos con ellos, porque eso nos impide poner un límite claro. Otro aspecto que nos dificulta, pues eso, a la hora de poner los límites, es que muchas veces no sabemos nosotros mismos diferenciar qué es lo importante de lo que no lo es. Es como que en nuestra mente lo tenemos muy claro, pero a la hora de plasmarlo ahí en la realidad, en el día a día, pues nos resulta difícil. Entonces, transmitimos esa inseguridad a la hora de poner el límite. O a veces permitimos que pasen ese límite y otras veces somos muy estrictos. Entonces, esa inseguridad nosotros también se la transmitimos a ellos y pues muchas veces no, ni lo entienden ni son capaces de seguirlo. Y por último, Marta, yo creo que algunas veces no somos el mejor ejemplo. Les pedimos cosas que, bueno, pues que no somos capaces de cumplir o de respetar. Yo siempre pongo el ejemplo muy clásico que todo el mundo entiende. Podemos poner un límite, por ejemplo, en la comunicación de nuestros niños, no se grita, y luego nosotros pues gritamos, o les incluso se lo decimos gritándoles.
Sí.
Entonces, claro, ellos tienen que ser conscientes de que lo que les estamos pidiendo, nosotros también somos capaces de hacerlo. Esa conciencia también tiene que partir de uno mismo, porque si yo les digo a niños y niñas, mira, cuando os enfadéis con vuestros papás, no gritéis o no hagáis esto, y luego viene su padre o su madre gritándoles, pues es un poco incoherente. Entonces, Marta, yo creo que lo que tendríamos que hacer es entender por qué es importante poner un límite, que es por su seguridad, que no tiene nada que ver con ser autoritarios, ni dictatoriales, ni nada de eso, que no tengamos miedo a ponerlos, no tengamos miedo de afrontar los enfados y, sobre todo, pues que aprendamos también a manejar nuestras propias emociones, porque eso también hará que seamos el espejo, el modelo que ellos tienen que seguir y será pues mucho más fácil.
Claro que sí, pues no hay que tener miedo, como nos está explicando Beatriz, por mucho que no queramos que se enfaden, es mucho peor las consecuencias de no poner esos límites y si no queremos padecerlas más adelante es mejor poner remedio ahora poniendo esos límites tan bien explicados hoy por Beatriz Alonso. Gracias, Bea, un beso muy fuerte.
Gracias a vosotros, Marta.
Yo compro en Tudela y Herrera de Duero. ¿Y tú? Hasta el 31 de marzo compra y consume en Tudela y Herrera de Duero y podrás ganar vales de 5 euros. Hasta 10.500 euros en premios. ¡Date prisa, que se agotan! Más info, tucomerciovecino.com. Promueven Ayuntamiento de Tudela de Duero y FECOSBA.
Activamente.
Y vamos a hablar ya de la salud mental y nos vamos a ir a esa franja de edad de la adolescencia donde las TIC siguen influyendo y sobre todo también les está perjudicando en su salud mental. Y lo vamos a hacer como siempre con David Cortejoso. Muy buenos días, David.
¿Qué tal? Muy buenos días.
David, cuéntanos, porque tú además controlas muchísimo acerca de todos los problemas que conlleva esa adicción o abuso de las TIC en los adolescentes y lo ves prácticamente a diario. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, pues tenemos un poco de todo. Tenemos desde abuso a uso problemático y a veces incluso uso excesivamente temprano de estas tecnologías. Y más que los dispositivos en sí, es muchas veces el contenido o los servicios a los que acceden, que desde luego no es el adecuado. Abuso muchas veces también porque estas tecnologías y esos servicios pues están diseñados muchas veces efectivamente para tenernos ahí enganchados porque es la manera de que ellos lo transformen en dinero, estas empresas. Entonces, al final, los adultos que a veces nos cuesta, porque nos cuesta, aunque ya tenemos ciertas capacidades de vida desarrolladas, pues imaginemos un preadolescente o un adolescente que todavía está en pleno desarrollo, el conseguir resistirse a ese estar pegado delante de la pantalla, pues evidentemente no es fácil, porque todavía no tiene esas herramientas. Y al final todo esto les está pasando factura en muchos aspectos, ¿no?
¿De qué
su
manera?
Salud. Pues mira, está afectando al descanso. Es una de las primeras cuestiones que salta a la vista. A veces se quitan tiempo de sueño y a veces pues están hasta el último minuto, ¿no? Con la pantalla, el móvil, las redes sociales o los videojuegos. Y ya hay muchos estudios desde hace tiempo que efectivamente demuestran que altera las hormonas, los ciclos de sueño y esto produce un cansancio crónico y una serie de efectos sobre su estado de ánimo, sobre su rendimiento y sobre su salud en general al día siguiente. Pero ya no solo eso, nos vamos a las redes sociales o nos vamos a otros servicios y efectivamente está afectando a su personalidad, a su autoestima. Muchas veces están construyendo su propia autoestima en los me gustas, en las visualizaciones, en ese contenido que a veces no es el adecuado para su edad y están construyendo su autoestima en algo externo que no controlan. Con lo cual, pues les acaba afectando y evidentemente no tienen control sobre ese efecto, ¿no? Tenemos un poco de todo. A veces acceden, como te decía, a contenido inadecuado, ya no solo hablando de pornografía. Estamos con temas de autolesiones, de suicidio, a veces de cafradas que se hacen incluso en redes sociales, retos, que les lleva pues a normalizar conductas o a intentar repetirlas y llevarlas a cabo, ¿no?, con el peligro que eso conlleva. Estamos viendo trastornos de ansiedad, trastornos del estado de ánimo, depresiones, autolesiones. Estamos viendo muchas cuestiones relacionadas. No digo que siempre sea la causa las nuevas tecnologías, pero sí que es verdad que hoy en día pues es un factor que afecta, que magnifica, que difunde y que está afectándoles, claro.
Claro, entiendo que también la base de todo esto, de todo lo que está pasando, de la cruda realidad o desgraciada realidad que estamos viviendo en esas edades, viene de la educación, viene de los padres, viene de una falta de control a lo mejor o de una permisividad de la que hablamos en varias ocasiones, David, que tendríamos a lo mejor que prestar más atención. Ya no sé si por desconocimiento, porque es cierto que desde hace mucho tiempo grandes profesionales estáis intentando ayudar a las familias a saber cómo pueden controlar más de todo el mundo de las pantallas, de las nuevas tecnologías, o por dejadez, o no sé cuál es el origen a lo mejor de este problema y no sé cómo se puede solucionar.
Falta de conciencia. Más que de conocimiento, es falta de conciencia. Muchas veces los padres y las madres tienen falta de conciencia de los riesgos y de toda la problemática que para la salud, para la educación y para el desarrollo de sus hijos, pues puede producirles este acceso temprano o este abuso o este acceso a contenido no adecuado. Indudablemente pasa lo primero por el uso que estamos haciendo nosotros mismos de estos dispositivos. Yo siempre, cuando me reúno con los padres, digo lo mismo. Al final, lo sabemos todos, están aprendiendo más de lo que nos ven hacer que de lo que les decimos. Y muchas veces lo que les decimos es contrario precisamente a lo que hacemos nosotros delante de ellos, con lo cual, pues mala enseñanza tiene el tema, ¿no? Tenemos que darle una vuelta de tuerca al uso que estamos haciendo nosotros mismos de las nuevas tecnologías, a ese abuso, a ese llenar todos los espacios de tiempo que nos quedan muertos con el móvil y el estar todo el rato con el scroll este infinito y viendo vídeos y vídeos y vídeos o cualquier otra cuestión de las que hagamos en redes sociales o en otros servicios de internet, por el ejemplo que les estamos dando, no solo por la pérdida de tiempo que nos incumbe a nosotros mismos, ¿no?, sino por el ejemplo que les damos cuando lo hacemos delante de ellos. Al final, es educación digital, también de los menores. Hay que darles alternativas. Yo sé que ponerle una serie de límites y de normas claros, concretos, concisos en casa y fuera de casa para el uso de las nuevas tecnologías. Estas normas las tendríamos que tener también nosotros y cumplirlas también delante de ellos para que vean que hacemos un uso responsable, ¿no? El establecer alternativas de ocio, como te digo, es imprescindible. Es verdad que videojuegos o redes sociales pues son muy válidos para el ocio, pero claro, cuando se convierte en el único método de ocio, pues es cuando vienen los problemas. Y al final eso, comunicarnos, tener mucha conversación con ellos de estos temas, que sea un tema de conversación más en las familias, que se está hablando muy poco de nuevas tecnologías, más que yo te diría que para poner normas e imponer castigos cuando no se cumplen, no es un tema de conversación más. Nuestros hijos e hijas no se dan cuenta que sí que es un tema que nos importa, que sí que queremos controlar y que también podemos ser un punto de referencia o de ayuda, ¿no?, cuando tengan problemas o cuando tengan dudas en este asunto. Si ya de base confían poco a veces cuando llegan a ciertas edades en sus padres, claro, y nunca se les habla de este tema, pues menos todavía.
Y espero que terminemos con ese mensaje esperanzador, ¿no?, de se puede llegar a resolver el conflicto, se puede llegar a resolver en cierta medida todo lo que estamos viviendo ahora si nos empeñamos en todos los consejos que nos acabas de transmitir.
Sí que es verdad que yo siempre soy muy pesimista en este asunto, pero sí que es verdad que cada vez hay un movimiento más grande de padres, bueno, hay un movimiento a nivel nacional y luego también en todas las comunidades, y cada vez queremos ser más los padres que hagamos las cosas de otra forma, no solamente la prohibición del móvil o la edad a la que se les empieza a dejar tener redes sociales, sino simplemente pues ese uso responsable de las nuevas tecnologías, no retrasarlo, tener normas y tener límites. Y yo creo que cuando empecemos a hacer más, que yo creo que ya está en marcha el movimiento, la presión social que tienen muchos padres para darles ese móvil o ese acceso a las redes sociales a sus hijos cada vez será menor y cada vez seremos más ese conjunto de padres que queremos hacer bien las cosas. Yo creo que sí que hay salida. Evidentemente todo ayuda. Cuando esto se regule ya a nivel de las comunidades, a nivel de nacional, cuando hay una normativa, cuando hay una conciencia común, tanto a nivel de sanitarios como a nivel de profesionales de educación, como a nivel de familias y a nivel de las administraciones, pues creo que la cosa irá mucho mejor. Yo creo que cada vez hay más conciencia y poco a poco sí que vamos a lograrlo.
Pues nos quedamos con ese mensaje positivo, en esa conciencia colectiva que tenemos que tener, que cada vez yo creo sí que más está calando el mensaje, por sobre todo las consecuencias tan negativas que pueden llegar a aparecer en nuestros adolescentes con todo lo relacionado a este tema que nos has querido hablar hoy. David, muchísimas gracias. Un besazo.
Nada. Muchísimas gracias a vosotros.
Descubre el futuro de la vivienda con Container Luxury Box. Hogares únicos, sostenibles, adaptados a tus necesidades con contenedores marítimos. Construimos sueños transformando contenedores en casas de calidad. Diseños modernos, soluciones personalizadas. Haz realidad tu hogar con Container Luxury Box. Visítanos. Estamos en el polígono de Ontoria, en calle Segovia. Y en la web containerluxurybox.com.
Formación continua.
Y vamos a seguir formándonos, y ya que estábamos hablando de nuevas tecnologías, pues también vamos a hablar con Nacho Gago de esos peligros que encuentran en Internet nuestros jóvenes. Nacho, muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Es que las nuevas generaciones tienen acceso a tanta información en Internet que hay veces que puede ser demasiado peligroso, ¿verdad? Porque no entienden y lo ven demasiado pronto realmente.
Pues sí, porque, bueno, hablando de pornografía en red, desde los 8 años tienen acceso a las primeras imágenes, aunque no las entiendan, ¿no? Pero sí que las, bueno, la estadística nos dice ya.
Pelos de punta.
Nos dice
8 años.
Sí, que a partir de esa edad, pues tienen la primera imagen pornográfica, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por muchos controles que se hagan a nivel parental o a nivel escolar, obviamente, pues siempre hay maneras, ¿no?, para poder pasarse vídeos, para pasarse contenidos, que los chicos pues en realidad no entienden y malinterpretan. Claro. Es decir, al final en este tipo de pornografía lo que pasa es que la mujer se cosifica y pues es un instrumento sexual para el hombre.
Claro, es que es una... no realidad, o sea, es una ficción realmente. Es como ver una película de superhéroes en las que tú no realmente no te crees que esa persona tenga ese poder. Pero cuando vemos una imagen así, no entiendo por qué sí que lo ven como que es algo que después ellos tienen que trasladar a la realidad. Y eso es lo que realmente nos preocupa, ¿no?
Claro.
¿Desde cuánto tiempo? Porque claro, podemos trasladar esto a que cuando nosotros teníamos 8 años, te aseguro que yo jugaba a otro tipo de cuestiones y no veía absolutamente nada, y de esto me enteré yo muchísimo más tarde. Claro, las generaciones han cambiado, estamos hablando de esta nueva realidad que marca un antes y un después en ellos, ¿no? Es algo que también está cambiando como muy rápidamente.
Claro, con las nuevas tecnologías, con el acceso a todas las nuevas tecnologías, aplicaciones, etcétera, que tienen a día de hoy. Entonces hay que controlarlo muy mucho. Porque si no, al final, pues los chicos van a tener una... Bueno, chicos y chicas van a tener una idea sesgada de la sexualidad. Van a considerar, pues eso, que la mujer es un objeto. Incluso las propias chicas, pues van a considerar que eso es normal y que tienen que realizar un tipo de prácticas que ni les gusta ni les apetece, y igual lo tienen que hacer de una forma temprana. Entre ellas, pues también se alentan a ver quién lo hace antes o quién lo hace después. Ese tipo de cosas siguen pasando y cada vez parece que tenemos más información, pero tenemos menos en ese sentido. Entonces, claro, debemos de tener cuidado tanto en las casas como en los centros escolares.
Y hablabas tú eso, de ese control parental y de también en las aulas, ¿no? Ver cualquier indicio. Pero los que son nativos digitales, has comentado que al final siempre encuentran la manera o el, ¿no? Incluso sorteando esos controles. ¿Eso cómo se puede parar? ¿Eso qué tenemos que hacer ante ello?
Pues
que
no
los
se puede
nativos
parar.
Digitales realmente nos superan en cuanto a conocimiento.
Lo
realmente
único que se puede hacer es formación. Es decir, darles las técnicas y las pautas de una sexualidad real, de que cómo es una sexualidad real. Es decir, a niños de 8 años no, obviamente, pero cuando ya llega el momento, pues sí, hay que decirles, explicarles cómo es la realidad a nivel sexual, y si pues nosotros no somos capaces o no estamos preparados para ello, pues hay profesionales que pueden explicarles lo que es la sexualidad, ¿no? La relación de pareja, etcétera. Pero no que no aprendan viendo pornografía.
Porque claro, ¿qué es lo que supone para ellos? ¿Qué consecuencias tiene realmente un visionado, un niño de 8 años, que decías tú que no entiende, Nacho, el ver imágenes así? O más adelante, estamos hablando de que no entienden, lo intentan llevar a la realidad, pero también les tiene que crear algún tipo, no quiero llamar trauma, pero sí que, ¿no?, de
pues
impacto visual inicial, de ¿qué es esto?
Claro, eso lo primero. Luego buscar qué es esto, porque la curiosidad, pues...
Claro.
Y luego una distorsión total de la sexualidad futura. Es decir, muchos de ellos pues van a tener una distorsión y van a pensar que ese tipo de prácticas son las normales, y van a buscar ese tipo de prácticas. Entonces, pues tanto chicos como chicas pues van a estar equivocados, ¿no? Y las que en este caso salen más perjudicadas pues pueden ser las mujeres, porque ya te digo, son como juguetes, en las películas pornográficas pues son como juguetes para la industria pornográfica está hecha así, ¿no? Uh-huh. De momento. Y bueno, pues son como objetos, juguetes para el uso y placer del hombre.
Y claro, decías tú, si vemos que llega el momento, tenemos que abordar estos temas sin tapujos, dándole esa normalidad cuando llegue el momento.
Sí, sí, cuando llegue el momento.
Para intentar tener también esa relación de confianza con nuestros hijos. Si vemos que no podemos, hay que pedir ayuda.
Hay que pedir ayuda psicológica o sí, psicopedagógica o en los centros escolares, que se dé una formación. Yo no voy a entrar en temas de centros escolares o no, pero si tú necesitas una ayuda y crees que eres que no eres capaz de dársela a tu hijo antes de que pase el momento, porque ya cuando tenga 16, 17 años ya es tarde. Pero
¿de
antes
verdad es tarde esas edades?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, porque van a tener acceso antes a ello, ¿vale? Por lo menos explicarle lo que es. No quiero decir con esto que vayan a tener relaciones sexuales tempranas, que puede que también, pero sí que explicárselo antes. Entonces, si nosotros como padres o como adultos no nos vemos capacitados para hacerlo, pues hay personas que sí que lo pueden hacer y explicarles lo que es la verdadera sexualidad.
En las aulas veis también, bueno, imagino que habrá comentarios, sí, en los recreos y tal. ¿Cómo percibís todo este problema? Porque yo lo calificaría de problema cuando estamos hablando de nuestros jóvenes, cuando están hablando entre ellos, cuando empiezan a tener esa distorsión de la que estamos hablando, ¿no? ¿Cómo lo percibís dentro de los colegios?
Pues nos preocupa, y sí, mucho. Sí, porque a veces, pues eso, pasas por grupos que están hablando y escuchas cosas que son pues significativas y llamativas. Uh-huh. Entonces, bueno, también nos preocupa y nos ocupa. Es decir, también dentro de la elaboración de tutorial hay pues una parte que en la que hay que hablar de sexualidad, ¿no? Según el año, según el curso y así, pues Según eso se procede, ¿no? Pero sí que es preocupante, ya te digo. Porque antes es que en realidad no había acceso a esto, porque el único acceso era cuando eras mayor de edad. Uh-huh. Entonces,
no, pero yo recuerdo, yo he tenido clases de sexualidad, sí, en mi colegio, quiero decir. Que las daba mi madre.
Sí, no, pues está...
sí que recuerdo que también se abordaba, incluso en épocas pasadas, pero es verdad que nos adentraban a lo mejor, ¿no? En ese campo, explicándonoslo con esa naturalidad, sin que tú previamente tuvieras ningún tipo de conocimiento acerca del
tema. Yo creo
tema.
Que son necesarias, son necesarias. En muchos centros igual se está teniendo un poco de miedo a eso. Igual por todo lo que ha pasado a nivel político, de PIN parental, ese tipo de cosas, pero creo que es necesario también que los centros se aborde estas cosas.
Y que se aborde en conjunto con la familia, ¿no? Entiendo,
sí,
también, Nacho,
para mí,
cuando vosotros veis algún tipo de,
sí,
de
claro,
cuestión que os preocupa, también
sí, claro,
lo ponéis en conocimiento.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto. La familia son los primeros y los que tienen que elegir el tipo de educación que le dan a sus hijos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, no nos olvidemos también que hay cierta educación del tipo que sea, sexual o de otro tipo, que también se da en las aulas, ¿no? Pero bueno,
claro,
obviamente la familia es la que decide.
Pues a ver si entre todos somos conscientes de este problema que tenemos sobre la mesa y de que realmente tenemos que abordarlo de manera conjunta y ofreciéndoles esa realidad de lo que realmente puede llegar a ser una vida sexual lógica, normal y real.
Eso
sin
es.
Irnos a la ficción que podemos ver en pantallas demasiado pronto, desgraciadamente.
Eso es.
Gracias, Nacho.
A ti. Hasta luego.
¿Te has enterado? Se ha ampliado el plazo para reclamar los gastos de tu hipoteca. Tienes hasta el 14 de abril para recuperar tu dinero. Con Ezaro Legal, recupera todos los gastos de la constitución de tu hipoteca. Y solo cobramos si el cliente gana. Tienes toda la info en ezarolegal.es.
Y vamos a adentrarnos ya en el mundo de la cultura y del arte, porque la Diputación de Valladolid ha inaugurado una exposición que se llama Las ecuaciones de la incertidumbre en proceso, de Miguel Isla, que tiene una exitosa trayectoria artística en el campo de la escultura, de la pintura y del grabado. Ha llevado a cabo más de 150 exposiciones, tanto individuales como colectivas, en muchísimas partes del mundo, incluso Arabia Saudí, Rumanía o China. Ha realizado además también un centenar de esculturas de carácter público que se pueden contemplar en 33 países. Ahí es nada. Y ha recibido muchísimos premios internacionales, entre los que destacan, por ejemplo, el premio Bienal de Montbrison en Francia en 2012 y el segundo premio internacional Stone Sculpture Symphony of de Teherán. Vamos a españolizarlo porque al final nos vamos a liar con los idiomas. Miguel Isla, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Tan internacional que, claro, al final una se traba, se lía, pero lo importante es hablar de ti y de toda tu obra, que vienes con esta gran exposición hasta el Palacio Pimentel, que se va a poder ver hasta el 28 de abril, para mostrarnos una serie de esculturas y de pinturas de gran formato que seguro que van a sorprender a todo el público, ¿verdad?
Yo espero que sí. Es el producto más o menos de unos 4 años, no todo, claro, naturalmente, pero para el público vallisoletano más o menos es un periodo de unos 4 años para acá. Hay obras del año 21, 22 y las últimas, pues, unas pinturas de hace poco menos de un mes aproximadamente.
4 años que los que han pasado muchas cosas, sobre todo también nos quedamos encerrados, y imagino que todo lo que sentimos, vivimos y padecimos en esa época se habrá visto también y estará reflejado de alguna manera en todo lo que nos has venido a plasmar, Miguel.
Pues sí, hay de todo un poco. Pues sí, efectivamente, los 4 años estos han sido la última obra, por ejemplo, un monumental que hice, que realicé, fue en Arabia Saudí, que justo empezaba la pandemia entonces, y nada más venir, pues esa es la última que hice, y nada más venir, pues me puse a trabajar de taller, digamos, porque las obras así monumentales, claro, son de formato, de gran dimensión, y las realizo, las trabajo in situ, en el país para el cual van destinadas, claro está. Y estas son obras de estudio, las que presento aquí en Diputación son obras de estudio, tanto en pintura como en escultura. Algunas de ellas son, digamos, estudios previos para escultura monumental, otras no, se quedan tal cual. Por ejemplo, hay unas 3 o 4 que de la fuente de inspiración es un poco la arquitectura para el agua del Canal de Castilla, es decir, las dársenas, los edificios, todo esto, pues está un poco reflejado en las esculturas de pequeño formato que presento aquí en Diputación. Otras son de también bocetos para grandes, pero ya de otra dimensión, más alta, más grande, en acero cortén. Y las pinturas, pues son prácticamente todas de los últimos tiempos, del último año, prácticamente todas.
Eso en cuanto a las esculturas, donde plasmas muchísimo esas ideas y emociones que quedan expresadas en toda tu obra, pero también decía yo que hay pinturas de gran formato, pinturas con acrílico, ¿no?
Sí, yo suelo pintar acrílico. En este caso, lo que presento aquí son de gran formato, 2x2. No obstante, trabajo en formatos pequeños también, que próximamente veréis también aquí en Valladolid. Y algunas de ellas, como es una que lleva el título La noche australiana, son impresiones de viajes, es decir, de la estancia para realizar escultura monumental en Australia, pues luego todas esas impresiones se plasman también en el lienzo, por ejemplo.
Y hay mucho color, ¿no? Hay mucho colorido, con el color juegas mucho, es una manera también de encontrar, bueno, pues ese sentido a las pinturas que presentas. ¿Cómo podrías definir ese arte en las pinturas que plasmas y que tienes como seña de identidad, Miguel?
Sí, vamos a ver, yo creo, quiero establecer una diferencia entre la pintura, en cuanto a mi trabajo, la pintura y la escultura. Es decir, la pintura es de 2 dimensiones y una tercera que es ilusoria, es una ilusión, es decir, la profundidad. En cuanto a la realización, pues tú juegas con diversos parámetros que pueden ser el color, la textura, y la incertidumbre siempre de decir hasta dónde debes de llegar, hasta dónde te quedas, qué prolongas, qué detienes. Es decir, ahí son una serie de ecuaciones dentro de esa incertidumbre que desembocan pues en el resultado final cuando decides parar de una forma de hacer. En cuanto a las esculturas, son las tres dimensiones más una cuarta que yo denomino la emocional, ¿no? Uh-huh. Es decir, las tres dimensiones físicas más una cuarta que es la emocional. Para mí, por ejemplo, la escultura es más importante el espacio que las rodea o que alberga esas estructuras, que pueden ser como una especie de exoesqueleto, que dan mayor importancia a lo que no existe, a lo que no hay, al vacío, que es en realidad el espíritu de la escultura.
Pues de verdad que para entenderlo mucho mejor y disfrutarlo tenemos que ir hasta el Palacio Pimentel. Hasta el 28 de abril vamos a poder ver esa exposición, Las ecuaciones de la incertidumbre en proceso, de Miguel Isla, para que podamos todos conocer mucho más la trayectoria de este gran artista,
sí,
que volverá a Valladolid.
Y otra exposición que inauguro también aquí en Valladolid, que sí, es en la Fundación Segundo y Santiago Montes.
Ajá.
Esta vez de dibujos también de gran formato, el viernes.
El viernes. Pues estamos de inauguraciones de este gran artista que viene a Valladolid para exponer su arte. Gracias, Miguel. Un beso muy fuerte.
Muchas gracias. Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Olor a tinta.
Y es el momento ya de hablar de literatura. Hoy centrados de nuevo, que me gusta a mí, que siempre nos cambie de géneros, Javier García. Muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Hoy nos vamos a centrar en cómic, en esos cómics que de vez en cuando nos traes, además siempre de Oriente, de otros mundos lejanos. Y empezamos por el primero, por el viaje de Suna.
Sí, ya que está en boca de todos también el creador de Bola de Dragón,
sí, ¿no?
Tristemente ha fallecido hace poco, pues vamos a tocar ese mundo asiático, como bien dices.
Perfecto.
Con el viaje de Suna, de Miyagi. Uh-huh.
Es que es difícil, ¿eh? Yo no me he atrevido a decir el Hayao Miyazaki este, digo, por si acaso lo digo mal y a la gente que lo entiende me dice, ¿pero qué dice esta niña? Bueno, nos lanzamos, de Miyazaki.
Que es un cineasta muy conocido por el viaje Chihiro.
Uh-huh.
Chihiro, y que en esta ocasión pues hace un homenaje, digamos, a una leyenda tibetana, que es el príncipe que se convirtió en perro, que la adapta pues en este viaje de Suna, que es la historia de cuenta en clave de cuento el origen de la cebada como cultivo en el Tíbet, a través de un viaje del personaje, en el que se va encontrando ciertas personas, como digo, con esa búsqueda de la cebada para el Tíbet. Y la verdad que es una novela gráfica. Bueno, alguno dirá que si es manga o no, porque ahí está
la línea muy fina,
hay,
¿no?
Hay debate que si es manga o no es manga, tiene ciertos puntos de manga. Pero bueno, es una novela gráfica, yo creo que muy ligera, que está bastante bien, muy bien dibujada. Y para estos viajes que podemos hacer en autobús, en tren, o incluso pues oye, en el coche, pues para desconectar un poquito, está muy bien esta historia, que a mí al principio, bueno, me ha recordado a esas imágenes de Star Wars en el desierto.
Uh-huh.
Cuando se encuentra con esclavistas, y oye, te traslada a otros paisajes, a otros mundos, que yo creo que es lo que tiene que hacer un libro, y en este caso esta novela gráfica, que bueno, está bastante bien, está uh-huh. entretenida para pasar el rato.
Entretenida, claro que sí, que nos lleva eso, a aventuras que se puede llegar a hacer con el fin de acabar con el hambre en su pueblo, ¿eh? Que nunca, nunca es tarde para ayudar al prójimo, que se dice. Y además también nos vas a hablar de otro cómic, como es Vértigo en Groenlandia, de Tanquerel.
Otro viaje.
Uh-huh. Otro viaje.
Sí, de Tanquerel, otro viaje, que en este caso lo hace el protagonista George, que es un dibujante de cómics, que está pasando pues un bache creativo en sus ideas para el próximo guión, cuando en uno de esos días oscuros le llega un correo en el que le invitan a un viaje a Groenlandia, y pues decide embarcarse, y ahí encontrará unos personajes peculiares, con los que pues va a hacer el viaje, Me ha recordado mucho a Tintín.
¡Anda!
Porque los personajes son muy de Tintín. Tú nada más ver a los dibujos, las caras de... te lleva, por lo menos a mi edad, a la gente de mi edad.
A la nuestra.
Efectivamente. Y te pica. Cierto es que para mí le falta ese punto que tenía Tintín de misterio, de la aventura, de esos conflictos. Pues oye, como inicio para que la gente, por lo menos a mí me ha pasado que me leí este Vértigo en Groenlandia, y lo siguiente que fui a la biblioteca y me cogí un Tintín. Porque me picó.
Te quedó ahí el gusanillo, ¿no?
Exacto, es decir, ay, pues oye, vamos a recordar a este periodista.
Bueno, pues la verdad que dos cómics que te han hecho sentir cosas muy diferentes, una nostalgia, otra también a una gran película, y como es Star Wars, pero ahora tenemos que poner nota. ¿Qué nota le damos al viaje de Suna?
Pues yo le pondría una nota global a los dos, tanto a uno como
vale,
otro,
a los dos.
De un 7 a los dos.
O sea, que se asemejan en cuanto a lo que...
Sí.
Vale, perfecto. Bueno, pues una nota bastante elevada, sobre todo porque me gusta. Decía al principio que cada vez nos traigas y nos aportes también géneros nuevos, diferentes, algo que no es una novela como tal al uso, sino que también seguro que hay muchísimos oyentes que les gusta mucho el mundo del cómic y que siempre también tienes títulos para ellos. Así que gracias, como siempre,
y al
Javier.
Final,
dime.
Para que se puedan abrir gente que lo pueda conocer un poquito más, pues que puedan entrar en ese mundo.
Claro que sí. Y en esos perfiles que tiene Javier, olor a tinta, que ahí siempre vamos a encontrar muchos de los títulos y sobre todo también novedades que nos trae Javier García a nosotros y en sus redes sociales. Un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Sendeando por con Javier Valenzuela. I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world.
Y nos vamos a ir ya sendeando siempre de la mano de Javier Valenzuela. Buenos días.
¿Qué pasa, Marta? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Qué placer siempre tenerte aquí, compañero, gran amigo, para que ahora que ha empezado otra vez a salir el sol y apetece empezar a descubrir de nuevo esos espacios naturales, pues que nos digas dónde podemos ir.
Sí, y además de todo eso, que dentro de poco viene la Semana Santa, ya sabemos que las torrijas van a hacer un poco de efecto en nuestros michelines, entonces hay que empezar a preparar, a coger un poquito de forma para luego, bueno, los torrendos o lo que pillemos, las torrijas, para poder hacerlo. Mira, y además te voy a llevar hasta un sitio que es muy pequeñito, pero es súper atractivo para los amantes de las aves. Y además está muy, muy, muy cerquita de nuestra capital, de Valladolid.
¿Sabes dónde te voy a llevar, Marta? Podría arriesgarme,
sí. Sí, te voy a llevar hasta la Reserva Natural de Castronuño.
Genial.
Muy cerquita de nuestra ciudad. ¿Y sabes por qué? Porque el Padre Duero, que es el río que vertebra toda nuestra comunidad a lo largo de más de 900 kilómetros, nos ofrece multitud de paisajes por todos los parajes naturales que atraviesa.
Sí.
Cañones, cortados, zonas de viñas y meandros. Palabra importante en el sendeando de hoy, meandros.
Meandros, vale.
Meandros, y es aquí, en Castronuño, donde el Padre Duero conforma un gran meandro, con unas vistas y unos sonidos alucinantes.
Uh-huh.
Mira, dentro de la Reserva Natural de Riberas de Castronuño, Vega de Duero, que es el nombre oficial, hay que decirlo así, aunque casi todos la conozcamos como la Reserva de Castronuño, nos encontramos con cuatro localidades: Pollos, Torrecilla de la Pavesa, la Gran Tordesillas y la que da nombre a la reserva, que es Castronuño. Pues nada, Marta, nos cogemos el coche.
Venga, vamos para allá. Hoy cerquita.
Sí, además que nadie se le olvide echar los climáticos, que hoy es fundamental. y nos vamos por la autovía de Salamanca y pasamos Torrecillas, y nada más pasar Torrecillas veremos un cartel que nos indica ya el espacio natural. En este caso, en algo más de media horita, no creo que lleguemos a más, vamos a estar en la Reserva Natural de Castromillo.
Perfecto.
El nombre de la ruta que vamos a proponer hoy a los siguientes es la Senda de los Almendros. Es cómoda, fácil y divertida. Vamos, para poder realizarla con los pequeños de la familia. Son 3 kilómetros y es de tipo circular. Por fin, he vuelto a los orígenes. Por lo que saldremos de un punto y volveremos a él. Decir el tiempo que nos llevará es complicado. Si no paras, cosa que nunca debes de hacer, sería más o menos una hora y cuarto, una hora y media. Pero como lo que vamos a es a disfrutar y a contemplar el paisaje y el sonido de las aves, el tiempo el que nos apetezca disfrutar. Lo que sí es importante destacar es que a lo largo del recorrido vamos a pasar por diferentes ecosistemas, lo que hace de esta senda un perfecto resumen de nuestra reserva natural. El punto de partida, el punto de salida, es el Mirador de la Muela, al lado de la iglesia Santa María del Castillo, que es muy bonita, muy coqueta y muy bien conservada, ¿vale? Uh-huh. Debajo de la Casa del Parque. La Casa del Parque es muy recomendable, y más si vamos con niños, ya que, entre otras cosas, vamos a poder disfrutar de un audiovisual en un barco. Toma vamos ya. A subirnos a un barco a ver un audiovisual, chulísimo. Y el observatorio que hay en el centro nos permitirá disfrutar, primero, tener una vista flipante del Río Duero, y segundo, ver un tramo de la Senda de los Almendros. Bueno, como hemos dicho, el punto de partida es el Mirador de la Muela, que se encuentra en un alto y en curva, pero a pie del río, y desde donde veremos el meandro que hace el Padre Duero con sus árboles de ribera frescos. Junto al disfrute del paisaje y en función de la época del año, podremos ver multitud de especies de aves. Para que te hagas una idea, Marta y todos tus oyentes, en las reservas han llegado a cesar más de 200 aves diferentes. Las emigratorias, que llegan a la época estival, las residentes, esas que están todo el año, como por ejemplo puede ser la garza imperial o las fochas, pero también las especies que emigran en invierno, pues está acabándose ya la época del invierno, por lo tanto, probablemente si vamos este fin de semana, podemos ver algún vilano real o los famosos zorzales. Como podemos ver, en cualquier momento iremos aves y más aves, y alucinaremos con sus vuelos, con que hay que mirar hacia arriba con nuestros prismáticos. Desde el mirador vamos bajando por una ladera que está llena de almendros, y ahí obviamente su nombre, claro, y llegaremos a la que se conoce como la Senda de los Pescadores, donde tendremos el primer observatorio de aves a pie de río, con que si sacas un poquito la mano podemos tocar hasta el Río Duero. Mi recomendación es que pases un rato aquí buscando aves. Bueno, la verdad es que más que buscarlas tú, te van a ver ellas a ti primero, todo hay que decirlo. Pero bueno, higueras, saúcos y chopos son los árboles que más vamos a poder disfrutar. Desde el observatorio ya veremos también el famoso embalse de San José. Llegará un momento en que nos encontremos con un cruce, y ahí tendremos varias opciones. Volver hasta el inicio de la senda, por el mirador que hemos tirado para arriba, subimos hacia arriba y llegaremos. O podemos ir un poquito más hasta la presa, hasta el embalse de San José. Son 3 kilómetros más, que también, de verdad, es que es súper plano, es muy llanito, con que lo podemos hacer sin ningún problema. Es muy entretenida. Por último, que en este caso es más conveniente que nunca recordarlo, en cada época del año, Castromillo es diferente, tanto por el color de su vegetación como por el sonido de sus aves. Además, con las lluvias que ha habido en estas últimas semanas, el Río Duero viene con muchísima agua, con que vamos a tener una ocasión única de disfrutar. No siempre, en los últimos años no ha habido tanta cantidad de agua, vamos a poder disfrutar de un espectáculo absolutamente magistral, alucinante. Ya sabes que en nuestro sendeando queremos dar nuestra forma de entender las salidas al campo, de sentir la naturaleza y de animar a que todo el mundo salga a disfrutar de la naturaleza de Castilla y León, que como siempre digo, es mucha, buena y muy bien conservada.
Claro,
pediremos,
que sí.
Claro, pediremos que la gente sea prudente, que eres la persona que mejor nos conocemos, que aún no nos conocemos mejor que nadie, que vayamos con gente, no solo por seguridad, sino porque las cosas compartidas siempre son más bonitas, que consultemos la EMED, que para que no tengas ningún susto, que lleves el móvil cargado, no solo para hacer fotos y vídeos, sino para que te puedas comunicar por si te pasa algo, que en la mochila lleves algo de comida, bebida y algo de abrigo. Hombre, yo siempre digo lo mismo, que la gente lo compremos en la zona, que hay que hacer gasto en la zona, que así ayudaremos a la gente, y aunque te lleves el bocata, debes intentar comprarla allí, de verdad, porque además tienes unas empanadas buenísimas, con que además vamos a hacer un poquito de
pues hasta allí nos vamos a ir. Por último, tenemos que compartirlo en redes porque sabemos siempre que es mejor compartirlo todo como haces tú con nosotros. Un beso muy fuerte, Javier.
Un beso y os quiero. Adiós.
El plan Tuya de la Junta de Castilla y León ha tenido un gran éxito y ha conseguido que 300 jóvenes puedan llegar a alcanzar su primera vivienda en este primer año de este plan. Vamos a conocer al primero, al que abrió un poco el camino para que muchos jóvenes pudieran acceder a tener un hogar desde bien jovencitos, y ellos dos, Alberto y María, con tan solo 25 años y 32 años, consiguieron las llaves de su casa en Cabezón de Pisuerga.
Mediodía.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Yeah.
En Covadut te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitarios.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser. Covadut. Te ayudamos a crecer.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Valladolid Motor, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en valladolidmotor.es.
Descubre Célere Nuevo Peral en Valladolid.
Viviendas unifamiliares y plurifamiliares de 1 a 4 dormitorios con entrega en 2024.
Disfruta de magníficos áticos y bajos con terrazas en una exclusiva urbanización con piscina, parque infantil, gimnasio y sala social gourmet.
Llama al 910 20 80 hoy mismo o visita viacelere.com y descubre la calidad de vida que mereces.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Es que tiene razón y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
Ya está aquí de nuevo la Feria de Alimentos de Valladolid.
15, 16 y 17 de marzo.
¿Marzo?
Sí, sí, 15, 16 y 17 de marzo. Con mucha más variedad de empresas y productos de la provincia de Valladolid.
Los mejores alimentos de Valladolid juntos en un mismo espacio y al mejor precio.
No te lo pierdas, con degustaciones y catas.
Feria de Alimentos de Valladolid, entrada libre. En el espacio La Granja, junto al Parque Cortes de Castilla y León.
Diputación de Valladolid.
Por todo lo que estamos averiguando, hoy es difícil, parece, acceder a esa primera vivienda. Aquí tenemos cultura de compra y por eso muchos jóvenes quieren también tener su propio hogar. Pero ¿cómo pueden llegar a conseguirlo? Por eso hay muchos programas que desde la Junta de Castilla y León lo que intentan es incentivar que los jóvenes puedan tener ese primer hogar, esa primera vivienda. Y lo han hecho con el Plan Tuya, que ha tenido muchísimo éxito y ya han ayudado a más de 300 jóvenes en toda nuestra comunidad. El primero de todos ellos, el primero que apostó, que se interesó y incluso muchas veces informó a las propias entidades bancarias, es Alberto Cuesta. Muy buenos días, Alberto.
Hola, buenos días.
Un placer saludarte para que nos cuentes esa experiencia que tuviste y sobre todo cómo te enteraste de ese plan que quería poner en marcha la Junta, donde, como digo, incluso has abierto camino y en muchas ocasiones te decían, pero a ver, háblame de este plan.
Bueno, pues nosotros nos enteramos por un compañero de trabajo que estaba al tanto de que la Junta iba a sacar este tipo de ayuda, y entonces ya nosotros nos pusimos a investigar un poco y vimos que ese tipo de ayudas salían en principio en mayo y estuvimos pendientes, y el mismo día que salieron, que creo recordar que fue el 23 de mayo,
eso es.
Uh-huh. Ese mismo día ya, o al día siguiente, hicimos la inscripción pensando en avanzar trámites, porque al final uno piensa siempre que con las administraciones se va a tardar
mucho, ¿no?
Entonces, vamos a agilizar los trámites y en cuestión de 4 días, pero con un fin de semana de por medio, que realmente son 3 días hábiles, en 3 días ya teníamos la respuesta diciendo que éramos aptos, que sí que entrábamos, o sea, que cumplíamos los requisitos y nos concedían ese aval, que luego había que hablar con el banco para llegar a las condiciones. Pero ya la Junta de por sí sí que nos concedía ese aval, sí que éramos aptos.
Claro, porque Alberto, vosotros teníais y prestabais esas condiciones de las que nos estás hablando, teníais en ese momento 32 y 25 años, los dos teníais contrato fijo con antigüedad de 4 años. Claro, entiendo que eso tampoco es muy fácil de encontrar, pero cuando cumples todos esos requisitos, ¿qué crees que os ha podido dar el tener este aval? ¿Qué crees que significa para jóvenes como vosotros, como María y como tú, el poder tener a alguien que diga, oye, yo te quiero ayudar a que puedas conseguir esa primera casa, ¿no? En estos momentos difíciles en los que nos encontramos, que parece que es mucho más costoso y que parece que es una ilusión y un sueño para muchos jóvenes el poder tener su propio hogar, ¿qué significa para vosotros?
Pues sobre todo tranquilidad a la hora de poder afrontar una compra que en otras situaciones a lo mejor no es accesible, porque los bancos ahora llegan, en la mayoría de los casos, a un porcentaje de hipoteca que no todo el mundo puede asumir por la diferencia que queda por el dinero que hay que poner para la entrada. Entonces, este tipo de avales aumentan la financiación que te da el banco, y eso, claro, para mucha gente que a lo mejor no tiene los ahorros suficientes como para poder pagar una entrada, pero que sí que tiene ingresos para pagar cómodamente las cuotas de la hipoteca, pues es una ventaja y es una posibilidad que se les da para que jóvenes que de otra manera no tendrían tan fácil el acceso a una vivienda, pues de esta manera vean que tienen una oportunidad y que sí que tienen esa posibilidad de que antes a lo mejor no contaban con ella o estaba en unas condiciones bastante más complicadas, y tienen pues eso, una posibilidad de acceder a una vivienda que en otra situación pues a lo mejor no era ni siquiera planteable.
Porque claro, se han ofrecido y tenéis esa hipoteca con el 95% de lo que costó la casa. Eso es a lo que te estás refiriendo con que hay mucha gente que si le prácticamente le dan todo el dinero de lo que cuesta la vivienda, pues sí que pueden asumir luego la cuota mensual. ¿Qué es lo que dirías a todos esos jóvenes que ahora mismo te están escuchando, que se lo están pensando, que no saben muy bien por dónde empezar, para que a lo mejor también, oye, pues confíen en planes como el de tuya que tiene la Junta de Castilla y León? Porque ahora, después de todo un año, imagino que estaréis felices y contentos en vuestra casa, ¿no, Alberto?
Vamos, nosotros estamos encantados. Al final es lo que comento, que nuestro problema no era tanto las cuotas de la hipoteca, que para eso, pues, por suerte, podemos asumirlas con comodidad, además, sin ningún tipo de apuro. Pero claro, el problema, como teníamos nosotros, le puede pasar a mucha gente, que era el acceder realmente, que de hecho al ir a muchos bancos a hablar sobre ello, todos nos decían lo mismo. Primero, comprar la casa, si podéis comprar la casa, y ya luego nos preocuparemos de ver si lo demás se puede hacer. Pero claro, si no tienes la posibilidad de acceder a ella,
claro,
todo lo demás ya no se puede cumplir.
Es imposible.
Entonces, para nosotros pues sí, fue un alivio y claro, al final ya tienes tu casa, piensas en ello y dices, pues mira, qué suerte que hemos podido hacerlo, y todo por buscar, por interesarnos un poco de qué nos podíamos beneficiar, porque al final son planes que están pensados específicamente para este tipo de situaciones, y uno lo que tiene que hacer realmente es buscar a ver qué es lo que le puede beneficiar, ver qué le puede venir bien, informarse todo lo posible y preguntar. Al final no queda más remedio que moverse un poco, tanto por las administraciones como en los bancos, pero bueno, son
intentarlo. Pues
son apoyos que le dan a uno que viene muy bien, claro.
Pues grandes consejos los que has dado hoy, Alberto, y de verdad que os deseo a María y a ti que seáis muy felices en ese primer hogar que habéis construido. Un beso muy fuerte.
Sí, muchas gracias, un saludo. Buenas tardes.
Feriauto, la oportunidad que estabas esperando para renovar tu coche. Una selección de más de 300 vehículos diésel, gasolina, híbridos y eléctricos de las mejores marcas, con entrega inmediata y precios inigualables en la Feria de Valladolid. No dejes escapar esta oportunidad única en Castilla y León, el 15, 16 y 17 de marzo. Entrada gratuita. Feria del vehículo de ocasión Feriauto.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-2510261.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
Hola, ¿qué tal? Soy Santi Rodríguez. Nada, estoy aquí para deciros que el viernes 22 de marzo a las 8 de la tarde voy a estar en la sala auditorio Aurora Bautista de Valladolid con mi espectáculo Como en la casa de uno en ningún sitio. Así es que te espero, ya sabes, el 22 de marzo.
Entradas a la venta desde 17 euros en la web aurorabautista.es.
Así llegamos a las 2 del mediodía. Seguimos con este sol que nos da tanta energía y vamos a seguir contándote todo lo que te interesa a Mediodía en COPE con Pilar García Muñiz. Que sean buenos, pero sobre todo que sean muy felices.